Vivir con Salud.
Un programa de salud y calidad de vida
para toda la familia.
Hola familia, ¿qué tal? Bienvenidos a un programa más de Vivir con Salud. Con vosotros, como siempre, dos médicos de familia. El doctor Jordi Arrufat, que está aquí conmigo, como siempre. Jordi, buenas tardes.
Muy bien, estoy muy bien.
O buenos días.
Buenos días, buenas noches, buena madrugada.
La hora que sea que nos estéis escuchando.
Exactamente.
Y el que os habla, Salvador Jiménez. Y como sabéis, pues este es un programa de salud dedicado al paciente, a vosotros, a los que nos escucháis, con la idea de entendernos un poco mejor cuando hablamos de enfermedades, de patologías, de síntomas o de tratamientos, de medicamentos y, bueno, pues todo lo que rodea a la consulta diaria, ¿no, Jordi?
Exacto, no se trata de hacer ninguna clase magistral. Es un programa que intentamos, pues lo que has comentado tú, ¿no? Explicar cosas que no son entendibles en la consulta, que no nos hemos acordado, que no he entendido lo que me ha dicho el médico. Y sobre un tema determinado intentamos explicar los cuatro conceptos, digamos, básicos o fundamentales para entender dicha patología.
Uh-huh. Os queremos recordar que tenemos una página en Facebook, es Vivir con Salud Online. Allí nos podéis encontrar, podéis escuchar nuestros programas, podéis ver nuestros vídeos, porque tenemos algún vídeo puesto en YouTube. Y estamos a vuestra disposición para cualquier comentario, sugerencia, crítica, constructiva, si es posible. O encargo, si nos queréis proponer algún tema, por supuesto, ¿no?
Iría muy bien,
¿verdad?
Porque así podríamos hablar de lo que la gente le interesa.
¿Qué nos interesa hoy, doctora Arrufat? ¿De qué vamos a hablar?
Pues nos interesa hablar de una patología más muy prevalente, sobre todo en paciente mayor, y dicha patología es la artrosis.
Muy bien, pues hoy vamos a hablar de la artrosis.
Curiosidades de la medicina.
Bueno, antes del tema principal siempre tenemos un pequeño espacio que hemos llamado ¿Sabías qué? Con alguna curiosidad sobre el tema que vamos a hablar hoy, ¿no? Sobre la artrosis. ¿Qué nos puedes decir, Jordi?
Bueno, pues dos pequeños apuntes.
Venga.
Uno que a lo mejor ya lo tenemos más conocido, que es saber que la artrosis es la causa, la patología más frecuente de consulta en pacientes de más de 50 años en cuanto a patología articular se refiere, en cuanto a problemas de huesos, por decirlo de una manera. Y otra cosa, que tenemos un concepto de que la artrosis es de gente mayor, y efectivamente es así, pero lo que a veces no sabemos es que a partir de los 30 años...
Cuidado, ¿eh?
30 ya. A partir de los 30 o 40 años ya podemos empezar a tener problemas articulares derivados de este desgaste articular. Empieza a haber un desgaste articular. Hay pacientes que a lo mejor tendrán síntomas, o la mayoría, pues en edades más avanzadas, a partir de los 50, 60 años, pero no podemos descartar artrosis como motivo de consulta en pacientes más jóvenes. Con lo cual, pensemos que puede haber también artrosis a edades tempranas.
Hoy hablamos de... La artrosis es la enfermedad articular más frecuente en nuestro país. Se sabe que afecta a cerca de 7 millones de españoles y consiste en un desgaste del cartílago articular que puede ser progresivo. La enfermedad suele afectar a cualquier articulación, pero las más frecuentes son las de las manos, las rodillas, las caderas y la columna vertebral. Y contrariamente a lo que muchas personas piensan, la artrosis no es una enfermedad exclusiva de la vejez. Cualquier persona puede padecerla y a partir de esta edad que comentábamos hace un rato, de entre 30 y 40 años. La artrosis aumenta su frecuencia con la edad, es más común en la mujer y en las personas genéticamente predispuestas. Dicho esto, doctora Arrufat, vamos a empezar por los síntomas de la artrosis. ¿Qué vamos a notar o qué nos va a explicar el paciente cuando viene a la consulta y pensamos que puede tener una artrosis?
Bueno, pues primero comentar también que este desgaste del cartílago es uno de los procesos que aparecen en la artrosis, en la articulación. Pero esto nos hace también a veces explicar a las personas que no tan solo es esto, sino hay cambios en toda la articulación que hacen que esto se vaya, digamos, deteriorando. Uh-huh. Y lo que siempre explicamos es que los dos síntomas principales que aparecen en la artrosis a largo plazo, una es el dolor, que es la causa de más frecuente de consulta, es porque me duele la articulación. Y lo segundo es la impotencia funcional o lo que se llama discapacidad de la articulación o la dificultad para realizar su función. Uh-huh. Eso lo llamamos como impotencia funcional. Con lo cual, tenemos dolores y tenemos que la articulación no me funciona como me debería funcionar.
Uh-huh. Podríamos comentar también que el dolor tiene una aparición concreta, ¿no? En la articulación.
Sí.
Duele en ciertos momentos.
Sí, es más frecuente que el dolor aparezca, pues sobre todo cuando tenemos periodos de inmovilización. Me levanto de la cama y resulta que estoy como anquilosado, ¿no? Me cuesta empezar a moverme y pasan unos minutos y parece que ya voy uh-huh. moviendo mejor. O estoy sentado en el sofá y, ostras, las rodillas para levantarme pues me cuesta mucho. Uh-huh. Me levanto, paseo un poquitín por la casa, voy al lavabo o a cualquier sitio y luego resulta que ya me lo noto un poquitín mejor. O sea, tiene este predominio sobre todo de dolor cuando empiezo la deambulación, el caminar o la función de la articulación.
O sea, es como si se tuviera que calentar la articulación.
Sí,
¿no?
Exactamente. También nos encontramos que cuando se calienta excesivamente también puede volver a doler.
Claro.
O sea que, pero sí, que es muy, muy característico este tipo de dolor.
Uh-huh. Y además de dolor e impotencia funcional o limitación para la función de esa articulación y para su movimiento, ¿nos podemos encontrar con disminución de la fuerza?
Sí, exactamente. Es una de las causas más frecuentes, por ejemplo, de las personas que dicen, mire, a nivel de las manos, a veces se me caen las cosas de las manos, o no tengo fuerza para abrir una botella, uh-huh. o para abrir alguna cosa que va con rosca, o para abrir el pomo de una puerta. Uh-huh. O sea, hay una cierta disminución de la fuerza en estos casos, con lo cual sería un síntoma añadido a este problema de la articulación.
Uh-huh. ¿Y cómo vamos a diagnosticar la enfermedad? Imaginemos que ha venido un paciente que nos está explicando que le duele las dos rodillas, que cuando se quiere levantar del sofá hasta que no da cuatro pasos le molesta, que nota que hay que tiene un poco como de pérdida de fuerza en la musculatura de la pierna para subir, bajar escaleras, uh-huh. etcétera. ¿Con eso ya tenemos el diagnóstico o tenemos que hacer alguna prueba?
Bueno, básicamente los criterios que se establecen por parte de la Sociedad Española de Reumatología con una alta sensibilidad y especificidad significa que, bueno, si tenemos estos síntomas, pues hay muchos puntos de que sea la artrosis. Son unos criterios que cuando una paciente viene con un dolor articular y se reúnen otras características, como por ejemplo, si tenemos más de 50 años, si por ejemplo tenemos este anquilosamiento que has comentado tú antes, de que cuando empiezo a caminar me duele, y tenemos esta rigidez, pero me dura menos de 30 minutos, uh-huh. o sea, me puede durar 10, 15 minutos, 2 minutos, pero me dura menos de 30 minutos. Cuando hay como crepitación, cuando yo muevo la articulación hay como un ruido, sí. como si estuviese ahí
chasquidos
ruido, en sí. la articulación. O cuando hay una hipersensibilidad del hueso, significa que, por ejemplo, a un pequeño golpecillo me noto como ¡guau!, como si me hubiesen pegado un gran porrazo. O porque veo que hay un aumento de la articulación, del volumen de la articulación, que puede ser no porque se haya hinchado, sino porque ya propiamente se está deformando esta articulación. Uh-huh. O, por ejemplo, que además de todo esto, hay que descartar que no haya un aumento, por ejemplo, de la temperatura de la piel en esa zona, que no haya una inflamación aguda.
Uh-huh.
¿Vale? Cuando descartamos todo esto, pues podemos hablar de que probablemente estemos delante de un problema de artrosis.
O sea, básicamente todos estos criterios son criterios clínicos. De los que podemos informarnos con el interrogatorio
sí.
que siempre vamos a hacer con
y con
el
la exploración.
Paciente y con la exploración física, que también hay que hacerla.
Exactamente.
Siempre, ¿no? ¿Necesitaremos alguna prueba?
Bueno, puede ser necesario hacer pruebas. Por ejemplo, la radiografía simple nos puede dar mucha información sobre estos cambios a nivel de la articulación y los podemos observar. A nivel de la radiografía pues podemos ver, por ejemplo, una disminución del espacio de la articulación. Uh-huh. Se pierde espacio en la articulación. Se puede ver este desgaste, no del cartílago, pero sí un poquitín del hueso. Se pueden ver cambios en la articulación, en el hueso también, que se va deformando. Se ven como espículas, el hueso ya no es tan nítido. O sea, hay unos cambios radiográficos uh-huh. Radiológicos que nos pueden dar información. Y también en algunos casos pues la resonancia magnética, que también nos podrá dar más información sobre los tejidos de la articulación que no son el propio hueso.
Lo que pasa que es una curiosidad en este aspecto es que nos podemos encontrar con radiografías que visualmente son, diríamos, normales, por la articulación no tiene ningún cambio exagerado, y en cambio, por otro lado, el paciente lo que sí que manifiesta es muchísima molestia. Y al revés.
Sí.
Vemos articulaciones en radiografías que decimos, madre mía, qué mal está,
sí,
y
sí,
en cambio el paciente no le molesta.
Sí.
¿Por qué lo podemos atribuir esto?
Es lo que se llama la disociación clínico-radiológica. Como bien apuntas, la artrosis tiene esta característica. Podemos encontrar pruebas que no concuerdan con la clínica del paciente. Esto se debe también a que cuando hay una artrosis incipiente, cuando está empezando estos cambios a nivel de la articulación, es cuando podemos encontrar mucho más dolor.
Más molestias.
Y es cuando, en hacer la radiografía, pues podemos encontrar menos cambios a nivel radiológico. Y cuando estos cambios ya han ocurrido, ya tenemos una deformación de la articulación, pues probablemente, con que ya se están acabando estos cambios, tenemos dolor, pero quizás no tanto como al principio.
Uh-huh.
Con lo cual hay esta disociación. O sea, no me concuerda la clínica con la radiografía, en muchas veces. Otras veces, pues sí que nos concuerda, ¿no? Uh-huh. Pero sí, sí, es característico esto también.
Y probablemente debemos basar nuestra recomendación terapéutica o nuestros tratamientos en la clínica, no en las radiografías.
Exactamente.
Muy bien.
Esto es muy característico. Hoy estás apuntándolo ahí de fábula, me estás quitando a mí
es la chuleta, la chuleta que tengo aquí delante.
No, que tú eso sabes tanto más que yo, pero bueno. No, pero sí que es cierto que lo que nos... una de las típicas preguntas que nos hacen los pacientes es, bueno, ¿cuándo debo operarme? Porque esto ya hablaremos del tratamiento, pero podemos uh-huh. avanzar ahora que lo sacas. Es que ¿cuándo debo operarme? Dirán, bueno, esto depende de usted también. El traumatólogo normalmente no se basa en la radiografía, o no solo se basa en la radiografía, sino que se basa también en qué calidad de vida tengo yo uh-huh. para mantener mi vida autónoma en cuanto al dolor y en cuanto a esa impotencia funcional, en cuanto a esa dificultad para hacer las cosas, para caminar, para levantarme de la silla, para ir a comprar, para hacer muchas cosas. Entonces, esto es lo que decidirá, básicamente, lo que decidirá si nos operamos o no.
Uh-huh. Bueno, antes de hablar del tratamiento, me gustaría repasar contigo algunos consejos que podemos decir o que podemos hablar facilísimamente en la consulta con todos los pacientes para mejorar hasta cierto punto la progresión de la enfermedad, o incluso para mejorar ya la calidad de vida cuando haya algunas molestias. Así que, si te parece, yo te voy a ir comentando alguno de estos puntos y tú nos explicas uh-huh. qué podríamos hacer y por qué esa recomendación.
Uh-huh.
Hablemos del peso.
Bueno, el peso es fundamental. Como puedes, o todo el mundo puede entender, por ejemplo, artrosis o afectaciones de las articulaciones de las extremidades inferiores, de la rodilla, de la cadera, del tobillo, incluso de la espalda. Cuanto más peso soporta este esqueleto, estas articulaciones, pues más van a sufrir. Con lo cual, la importancia de mantener un peso adecuado es fundamental.
Uh-huh.
Hay muchos pacientes que presentan dolores en las rodillas, por ejemplo, articulares, y que si tienen la suerte, la fuerza de voluntad, la posibilidad de bajar peso, es que sin dar tratamiento analgésico ni nada, mejora espectacularmente.
Uh-huh.
Mira, permíteme una cosa.
Sí.
Creo favor. Que fue ayer. siempre explicamos casos y anécdotas, ¿no? Pero que te vienen en la cabeza porque son muy frecuentes.
Claro, porque son recientes y los vemos recientes. Todos los días casi.
Me vino ayer una señora que tenía 50 y pico de años, no te puedo decir, eran 50 y pico, y que vino hace unos meses por unos dolores articulares. Confirmamos que se trataba de un proceso de artrosis.
Uh-huh.
Y era una señora pues que mantenía una vida pues bastante activa y que esto le imposibilitaba pues hacer pues algún tipo de ejercicio, deporte, etcétera, etcétera. Le habían recomendado hacer unos tratamientos con regeneradores de cartílagos y con de estos factores de crecimiento y tal y uh-huh. cual. Y se le recomendó. Desde mi consulta le recomendé, básicamente. Digo, mira, oye, esto, espérate un poquitín. Vamos a potenciar un poquitín la musculatura, porque también se apreció que tenía la musculatura del cuádriceps, la tenía un poquitín floja. Y dije, mira, oye, potencia un poquitín la musculatura, ves a hacer piscina intenta ir a un gimnasio que haya un, pues un monitor, un fisioterapeuta que te pueda indicar una serie de ejercicios. Ajá. Y realmente me vino ayer diciendo que jugaba a pádel, no tenía tanto dolor, había perdido también un poco de peso y se notaba las piernas mucho más fuertes y se notaba mucho menos dolor y que tenía más capacidad, se sentía más ligera y más ágil. Uh-huh. Pues esto es un poquitín un caso muy reciente y
absolutamente didáctico de lo que podemos hacer, ¿no? Porque al hilo de esto, pues podía estar, por ejemplo, los hábitos posturales.
Uh-huh. El mantener una buena, correcta postura a nivel de lo que es la espalda, sobre todo, a nivel de lo que son las articulaciones. Cuando hablamos de hábitos posturales, por ejemplo, podría ser que yo cuando me siento a ver la televisión y soy una persona que tengo bastante dificultad para moverme, me muevo poco porque hace frío, ya no salgo por la tarde, estamos hablando de, a lo mejor, de personas mayores que les cuesta uh-huh. más sí, salir, sí. Pues no voy a estarme 3 horas sentado en el sofá. Porque si me estoy 3 horas sentado en el sofá, primero, la espalda me dolerá. Cuando me levante, las rodillas también. Tengo que procurar pues irme moviendo, irme levantando de vez en cuando. Uh-huh. Mover las articulaciones, sin forzarlas, pero moverlas. Estirar las piernas, encogerlas. O sea, tengo que moverme un poquitín, ni que esté sentado, uh-huh. para poder facilitar el que luego, cuando me levante, no tenga este anquilosamiento que tenía. Estas medidas posturales y miles que tenemos a lo largo del día, a la hora de pues no coger pesos, a la hora de poder, pues por ejemplo, no agacharnos a hacer la cama. Ya sé que a veces es complicado porque las recomendaciones posturales que decimos, uno dirá, oiga, ¿y quién me hace mí las cosas? ¿No?
Sí.
Estamos hablando del mientras tengamos la posibilidad, pues intentar evitar ciertas cosas o buscar trucos para intentar, pues no me levanto, si voy a coger alguna cosa del suelo, pues o sufre la espalda o sufren las rodillas, porque o me agacho con las rodillas o me agacho con la espalda.
Claro.
Pues a lo mejor tengo que tener una pinza de estas alargadoras que me hace que me coja uh-huh. algún utensilio que se me haya caído, uh-huh. la cuchara o un bolígrafo o lo que sea, y no utilizo ni las rodillas ni utilizo la espalda, por uh-huh. ejemplo.
Y después, evidentemente, intercalar periodos de descanso y reposo entre actividades de este tipo. Y al revés, intercalar actividades en estas horas de sentarse por la tarde, porque se hace frío, ya es de noche, y pues hay que levantarse pues cada hora y media, y dar un paseo por el pasillo.
Sí, ¿no? Exactamente. Esto, gracias por apuntarlo, porque a veces son cosas que nos olvidan, pero que también lo comentamos en la consulta cuando vienen familiares. Es que está todo el día tumbado en la cama, porque dice que así le duele menos. Tú comentas, a ver, no me interesa que esté tumbado en la cama, pero estos periodos de reposo, de decir, bueno, pues mira, he hecho una cierta actividad y a lo mejor de 12 de la mañana a 12 y media, ya que me he movido durante la mañana, pues me tumbo en uh-huh. la cama media horita.
Uh-huh.
Media horita para descansar la espalda, pues va muy bien para la artrosis, pero no más.
Claro.
Pretendemos que hagamos estos periodos cortos de reposo de la articulación para que no nos duela tanto y también tengamos un cierto alivio.
Claro. Y lo mismo con las tareas domésticas. Si hay que hacerlas, evidentemente, pues hay que hacerlas, pero las podemos hacer con más tranquilidad, con descansando entre una y otra y tomándonos un tiempo pues para hacer esta combinación de reposo y actividad.
Uh-huh.
Oye, el calor y frío. Coméntanos, a ver, porque hay gente que dice que le va mejor el calor, gente que nos dice que le va mejor ponerse frío.
Es una buena controversia.
¿Verdad que sí? ¿Qué podríamos recomendar en líneas generales?
Es una de las también grandes preguntas que nos hacen con el tema de la artrosis. Bueno, en general el calor es más beneficioso en la artrosis. Se puede aplicar pues con una esterilla o con una bolsa de agua caliente en la articulación que nos duela. Alivia el dolor y también ayuda a relajar la musculatura. En ocasiones que tengamos una artrosis, que es un desgaste, digamos, crónico, por decirlo de una manera, no implica que yo haya hecho un mal gesto o un golpe, lo que sea, y haya habido una inflamación más aguda dentro uh-huh. de esta articulación. Y entonces, en estos casos, el frío puede ir bien cuando hay un proceso inflamatorio
agudo.
Añadido agudo.
Ahí el hielo, ¿no? Sería
exactamente,
un poco
una bolsa de hielo,
o
baños fríos, o una bolsa de guisantes, o de algún congelado que tengamos en uh-huh. casa, o lo que sea.
Oye, ¿y el calzado? ¿Podríamos hacer alguna recomendación respecto al calzado?
Es beneficioso el tema del calzado en el sentido de que se debería emplear un calzado que tuviese una suela gruesa, que absorba un poquitín el impacto, ¿no? del pie que choca contra el suelo al caminar. Esto se puede conseguir con plantillas, con taloneras de silicona. Esto se coloca en el zapato y amortigua un poquitín el impacto este. No hay que utilizar tampoco zapatos con un tacón excesivo.
Claro.
Porque si no, estamos forzando también mucho el resto de articulaciones. ¿Es mejor un zapato plano o con un tacón un poquitín, pero no,
ancho,
no muy...
ancho, ¿no?
Sí,
¿sería?
Ancho.
Ancho y plano.
Exactamente, no estos tacones de aguja. Supongo sí. que las señoras, en este caso, de 80 años no los utilizan, pero bueno.
Bueno, pero sería... si alguien nota que no le van bien, pues que, bueno, que
no,
tenga
señor...
en cuenta que se pueden utilizar otros tacones que, sí. que son muchísimo más
sí,
beneficiosos.
Sobre todo estaríamos hablando quizás del perfil de señoras quizás que utilizarían tacones más estrechos, más jóvenes, de 40 sí. y pico, 50 años, pues bueno, que piensen que también pueden tener artrosis y que también se pueden beneficiar del cambio de calzado.
Quería comentarte, bueno, que nos comentaras el aspecto psicológico, por decirlo así, de las limitaciones que produce o que puede llegar a producir la artrosis. Evidentemente, si, como tú bien decías, si a alguien le duele y se tumba en la cama todo el día, pues vamos a entrar en un círculo vicioso de mayor dificultad para moverse, más necesidad de estar en la cama, más dolor al movimiento, esta pescadilla que se muerde la cola y que no vamos a saber salir de ahí de ninguna manera. En cambio, tal vez, explícanos un poco lo del sí. positivismo, ¿no? O la actitud un poquito más positiva en este aspecto.
Sí, es difícil que cuando uno se encuentra mal, tiene dolor y se ve más limitado para hacer las funciones del día a día, pues naturalmente cae en la tendencia de este negativismo, del que no puedo hacer nada, del que yo básicamente oigo mucho el que no puedo. Oiga, es que doctor, es que no puedo. Hoy me viene una señora y me dice, doctor, es que no puedo caminar. Digo, bueno, no puede caminar, no. Sí, sí, es que no puedo caminar. Digo, a ver, no puede caminar, no. Y me dice, no, es que me cuesta. Digo, vale, le cuesta. Uh-huh. Ahí esto lo acepto.
Vale.
Le cuesta y lo entiendo. Y sé que le cuesta. Y sé que es un esfuerzo. Pero es un esfuerzo que debe hacer precisamente para evitar todo este círculo vicioso que estabas comentando tú, de que me veo como más incapacitado, entonces hago menos cosas, si hago menos cosas pues me siento aún más discapacitado, y yo siempre explico que aunque me cueste, tengo que procurar hacer las cosas. Cada etapa tiene sus limitaciones y yo tengo que aceptar de que en la etapa que estoy viviendo ahora tengo unas limitaciones, pero eso no significa que no pueda hacer nada, significa que a lo mejor me costará más. O a lo mejor sí que habrá cosas que no podré hacer, pero tengo que valorar qué es lo que puedo hacer con un esfuerzo y hacerlo. Esto siempre es mucho más positivo que caer en el negativismo de no puedo hacer nada.
Y eso psicológicamente también es muy importante.
Sí.
Lamentablemente en la artrosis no tenemos ninguna recomendación alimentaria que hacer. Y digo lamentablemente porque somos de la opinión que los buenos hábitos de vida, la alimentación...
Ya lo has colado aquí, ya lo has colado aquí.
Por supuesto.
Aunque aquí no se puede hacer nada, tú lo has colado.
Pero digo lamentablemente porque aquí no vamos a poder hacer ninguna recomendación, excepto la del mantener el peso...
Exactamente, es importante.
En su nivel óptimo.
Sí, sí. ¿Sí? Sí, porque también lo explican. ¿Qué puedo comer? No,
claro.
Mire, haga la alimentación equilibrada, sana... que
variada.
Usted está acostumbrado a hacer, y para la artrosis no puede hacer nada, pero para el resto de su salud sí.
Sí. Lo decimos así porque en realidad para el tratamiento de la artrosis es relativamente limitado, ¿verdad, Jordi? Uh-huh.
Sí, básicamente por desgracia es un proceso degenerativo y como tratamiento tenemos básicamente los analgésicos, que hay diferentes tipos de analgésicos para poder dar, diferentes uh-huh. tipos de potencia de analgésicos, y luego esto es para el dolor. Y lo que hemos comentado desde el principio, ¿no? La segundo síntoma más importante, que sería la dificultad para hacer las cosas, la impotencia funcional. Entonces es hacer una serie de movimientos, una serie de fisioterapia a veces rehabilitadora,
sí.
encaminada a fortalecer los músculos, a mantener la movilidad de las articulaciones. Estos serían los dos tratamientos, digamos, principales.
Sí. ¿No? Vamos a dejar el tema de los regeneradores del cartílago, que tú ya lo has introducido un poco antes,
sí.
para el apartado de medicina basada en la evidencia.
Correcto.
Pero en algún momento nos hemos de plantear la cirugía, en algunos casos.
Sí, sí, sí. Hemos comentado antes que no decidirá el cirujano, decidiremos nosotros cuando tenemos una dificultad para hacer nuestra vida diaria lo más normal posible o cuando tengamos un dolor suficientemente importante que no se puede tratar con la rehabilitación, con los analgésicos, y que realmente no me permite hacer la vida diaria completamente autónoma o lo más normal posible. Entonces será el momento, valorado con el traumatólogo, valorado con el paciente y con las pruebas complementarias que se pueden hacer, de decidir cuándo se tiene que hacer una prótesis de rodilla
o de cadera,
que son las dos más frecuentes que ponemos.
¿Y nos puedes dar algún último consejo antes de pasar al siguiente apartado?
Bueno, básicamente es que los pacientes tienen que entender qué es lo que tienen, tienen una enfermedad que es degenerativa y tienen que hacer al máximo posible con estas limitaciones que tienen.
Muy bien. La medicina basada en la evidencia. En esta nuestra sección de medicina basada en la evidencia, lo que hacemos es dar buena nota de aquellos de aquellas afirmaciones o aquellos consensos internacionales que tienen detrás un respaldo absolutamente científico, claro y evidente. Por eso se llama medicina basada en la evidencia. No estamos hablando de opiniones de expertos ni de creencias no demostradas. Y en este caso, el tema de los regeneradores de cartílago, aleta de tiburón o vete a saber de dónde, es un tema que ha generado muchísima controversia desde hace tiempo.
Sí, bastante.
Y la evidencia actualmente es bastante clara, ¿no?
Sí. A ver, en principio son fármacos que, bueno, supongo que muchas personas conocen, ya los has introducido tú, ¿no? Se habían dado muy frecuentemente, ya desde 2006 han salido revisiones publicadas en revistas médicas contrastadas sobre la falta de eficacia de este tipo de tratamientos. Es curioso como algunas sociedades científicas aún a veces lo recomiendan, por ejemplo, en las guías, en alguna guía de la Sociedad Española de Reumatología pueden introducir algún fármaco de este tipo, pero con poca fe, porque ellos mismos te lo dicen, que no está muy clara esta dudosa eficacia. Lo que sí que está claro es que en los últimos 3-4 años, sobre todo lo que sale a nivel de boletines de información terapéutica, sobre revisiones de ensayos clínicos, sobre la eficacia de estos fármacos, son que no tienen una eficacia clara. De hecho, la prueba, yo siempre digo, mire, hay muchos países del mundo, muchos, estamos hablando de países nórdicos, Alemania, etcétera, etcétera, Gran Bretaña, Estados Unidos, que estos medicamentos no es que no se financien, es que no se consideran ni medicamentos.
Sí.
Entonces dices, hombre, ¿cómo es posible que en muchos países esto no se considere ni un medicamento? Es una cosa que se compra uno en la herboristería y en cambio aquí se están financiando este tipo de fármacos. Es curioso, es controvertido, pero realmente no deberían darse. Se prueban porque no tenemos nada más. Es una enfermedad degenerativa. Bueno, vamos a probar. Pero bueno, realmente nos tendríamos que ahorrar fármacos que no hayan demostrado una eficacia clara.
Hombre, tal vez el hecho de que en algunos casos, en gente joven con una patología muy incipiente, que el principal problema pues empieza a ser el dolor y alguna pequeña limitación, se hayan encontrado algunos resultados positivos en pocos casos. Sí. Pero eso es lo que puede haber favorecido un poco esta generalización del tratamiento, ¿no?
Sí.
Cuando no había una, digamos, una constancia o una evidencia suficiente.
Sí, salió solamente un ensayo clínico publicado en el 2006 en el New England Journal, que hablaba de que en determinados pacientes con artrosis de rodilla, pacientes que rondaban los 55 años, o sea, gente joven, pues se había visto una cierta mejoría del dolor en estos pacientes. No se modificaba por esto ni la evolución de la enfermedad, ni se modificaba nada más, solamente es que se había visto que en este subgrupo de pacientes podía notar una modesta reducción del dolor, pero nada más.
Entonces, a partir de aquí, pues bueno, se generalizó y probablemente por intereses económicos, con lo cual ahora nos está costando un poco más convencer a todo el mundo de que realmente no hay ninguna utilidad al respecto.
Y luego, ahora que me he acordado, me gustaría hacer inciso en, por ejemplo, en las inyecciones de ácido hialurónico, en las inyecciones de cortisona, que son tratamientos que también tienen una evidencia un poquitín limitada, que se utilizan como analgésicos puntuales. Hay personas que les puede ir bien, otros que no. Está el ozono, lo mismo, se está probando, no hay evidencia que realmente esto funcione. Y por último, los factores de crecimiento que hemos comentado, ¿no? Los factores de crecimiento pues se utilizan también para intentar mejorar todo el tema de la artrosis, pero hasta ahora los ensayos clínicos que se han hecho son con muy pocos pacientes. Hay en todo el mundo unos 8 o 10 hechos con pocos pacientes y no demuestran actualmente que realmente tengan una evidencia clara para recomendar estos tratamientos en todos los pacientes.
Sí, lo que pasa es que la propia enfermedad con esas molestias hace que el paciente quiera probar lo que sea por si acaso,
¿no? Es muy lícito cuando ya llegamos a un extremo que todo lo que me han dado no me funciona. Oiga, pues mira, al final decide usted.
Sí. Señores, gracias.
De nada.
Doctora Rufat, muchas gracias.
Doctor Jiménez.
Por ilustrarnos tan bien como siempre.
Nos vemos hasta el próximo programa. I'm not really sure how it goes, but it's
sweet.